12 de la noche y 6 minutos, 11 y 6, si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en la radio y en directo también a través de las redes sociales del partido. Estamos en directo en, sí, en Facebook Live y en Twitter y en...
Oh.
En muchas cosas, guas, estamos en directo, vamos,
cosa.
Igual en Telecinco, bueno, en Telecinco no creo, pero vamos, en cualquier
la
otro
CNN.
Podemos estar.
Paco González, más que en Telecinco seguramente.
En televisión, no, sí, sí, sí.
No creo. Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Dani Senabre, está Fouto, está Pedro Martín y está Carlos Velasco Carballo, que es el... gran jefe de los árbitros. Me mola decirlo de gran jefe, aunque el término no, en el contrato no viene de gran jefe, pero es que suena como a una tribu especial, ¿no?
No. Hola. Sabía que habías leído mi contrato, pero...
Pon eso, pon el gran jefe.
No, dice presidente del Comité Técnico de Árbitros.
Que de vez en cuando se asoma por la ventana de los medios de comunicación y hoy es el día elegido. Para dar una rueda de prensa, una jornada de puertas abiertas, conceder entrevistas, para visitar estudios. Este ya no es la primera vez que lo visita, se lo agradecemos. Es un día muy agotador.
Sí, pero no por esa atención a vosotros, sino porque estamos con los seminarios arbitrales desde segunda B, segunda A, ahora primera división, después otra vez segunda B este fin de semana, pero no por vosotros, que nos tratáis muy bien.
¿Ha notado ya el cambio de la primera jornada de puertas abiertas con VAR a la segunda? ¿La gente ya poco a poco va pasando por el aro, ya va entendiendo mejor las cosas?
Gracias a vosotros, sí. Y porque ya son 120 partidos y ya la gente... entiende cada vez más el VAR.
¿Se ha dado cuenta que se nos hace raro ver un partido sin VAR?
Antes lo comentábamos fuera, que yo creo que a todos vemos un partido con VAR y si no es así, todos estamos esperando qué hubiera hecho el VAR. Cuando vemos una jugada polémica decimos, bueno, pero ahora entrará el VAR y te tienen que decir, no, en este partido no hay VAR. Y hace un año nosotros no lo teníamos. Y no le echábamos el de menos, sino que lo criticábamos y pensamos que iba a destruir el fútbol. Y ahora nos parece que un partido sin VAR es un partido menor.
En su foro interno, cuando sucede algo como lo que pasó el otro día en el partido del City con lo de Sterling, ese penalti tan escandaloso, dice, joder, esto nos viene hasta bien, que pasen cosas así nos viene hasta bien para la imagen del VAR.
Yo la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es hablar más de arbitraje y menos de VAR. Sea en la jugada de Sterling o sea en cualquier jugada, porque el VAR no es más que un seguro de vida que tenemos que tratar todos que no se use, como el seguro de hogar. Entonces lo que tenemos que hacer es hablar de arbitraje, invertir en arbitraje y que los árbitros acierten cada día más y que el VAR no se use nunca y que tuviéramos que dejar de implementarlo porque no se pueda usar. Como eso es una utopía, porque los árbitros nos equivocamos, pues vamos a hablar del VAR lo menos posible y que los árbitros arbitren como lo hacen en la Liga Española, que lo están haciendo muy bien, porque yo creo que el reconocimiento del éxito del VAR en la competición española viene de lo bien que lo están haciendo los árbitros.
Han hecho público ese audio, esa imagen también del gran clásico entre el Barça y el Real Madrid, la jugada del penalti de Varane a Luis Suárez. ¿Lo han hecho público porque es una expresión perfecta de cómo tiene que funcionar el VAR?
Sinceramente, lo hemos hecho porque...
O sea,
es
una jugada bandera.
Es una jugada que está muy bien resuelta, pero que es una más de las otras 41 o 40 intervenciones que ha habido esta temporada, porque la verdad es que todas, el audio pues, sería perfectamente ponible, permítaseme ese palabrajo.
Sí.
Y lo hemos puesto sinceramente porque hemos pensado que el mundo que nos rodea, esa sería la jugada que todo oyente, que todo televidente esperaría encontrar. Y hemos decidido, igual que cuando he decidido que cuatro árbitros ponía a mi lado, podía haber elegido cualquier otro de los 20 árbitros de primera división, pero he entendido que los árbitros de élite deben ser los que estén ahí y podría también haber evitado que alguno de los que han estado allí, sabiendo que tienen un partido que pudiera dar lugar a ciertas preguntas, también no ponerle allí. Pero nuestra filosofía es de ir de frente y yo creo que vosotros la estáis viendo y por eso nos tratáis muy bien. Y la elección del clip ha sido por ir de frente, es decir, no tenemos nada que ocultar, vamos con el del Madrid-Barça, pero si mañana me pides otro, ponemos cualquier otro. Pero
ya,
es un ejemplo.
Venga, pues ya que estamos valientes, ¿se atrevería usted, como decíamos antes con Paco, a ofrecer el sonido directo en un partido del VAR?
No, porque creo que no aportaría
¿Cómo que no?
Bueno, no
aportaría,
pero
aportaría mucho valor periodístico.
Es como la radio de Alonso el otro día, sí. del coche. Bueno. Vamos, que te quedan 6 segundos para llegar al puesto 15. Pues vaya reto.
Eso va a llegar. Serán 6 años, pero una tele acabará diciendo, ¿usted se acuerda, quiero ese sonido?
¿Se acuerda cuando lo hizo Canal Plus con Pajares Paz? ¿Era Pajares Paz?
Sí, Atlético Madrid.
Canal Plus,
por...
eso es. Nos copió a nosotros, por cierto.
Sí, pero
lo decíamos nosotros primero.
¿Y por qué no un micro en un Mister o en el Central? O
bueno,
en
se
el...
ha hecho eso.
Sí.
Yo le he puesto hasta un,
hasta para, pulsómetros,
para después, a un pulsómetro,
a Caparrós, ¿no?
A Caparrós, sí. Lo reventó, hubo que comprar otro.
A D'Alessandro también.
Sí. ¿Y dices que directo o no?
No. Yo creo que no. Ese salto es demasiado. Yo creo que hay cosas que pertenecen al fútbol, que hay cosas que pertenecen al partido, y lo demás es un espectáculo. Y los árbitros lo que tenemos que hacer es hacer justicia, no equivocarnos, no ser los protagonistas. La gente paga para ver a los futbolistas y ver fútbol, no para vernos a nosotros. Y lo que tenemos que hacer es arbitrar bien y que nadie se acuerde de nosotros y no ponernos micrófonos, sino que nadie sepa que hay un árbitro al cual se le puede poner un micrófono.
¿En qué ha sido mejor el VAR? Sobre todo, no sé, dígame, si en penaltis, en la bajada de agresiones, en que se protesta menos, en que se genera menos crispación en la grada, porque a lo mejor cuando el árbitro dice que es penalti, ya la gente dice, pues chico, él lo estará viendo, sabrá si es penalti o no.
Yo creo en la prevención de las conductas violentas, en las simulaciones y en la seguridad jurídica. La gente ha visto que las veces que el VAR interviene, se hace justicia. Y eso ha dado credibilidad. En algunas otras competiciones lo que ha ocurrido es que el VAR ha intervenido y realmente cuando la gente ha visto la jugada en televisión no estaba de acuerdo con lo que el VAR había sugerido. En España, de momento, podemos decir que cuando el VAR ha intervenido, la gente ha visto la imagen en televisión y ha dicho... pues efectivamente esto era penalti o efectivamente esto era roja. Y eso da seguridad. La gente cree en el VAR.
¿Usted ve todos los partidos el fin de semana?
No. Tengo un equipo técnico que ven los 10 partidos de Primera División en directo, porque además tenemos un sistema de corte de clips y de gestión de toda esa información que nos obliga a hacerlo en los 15 minutos posteriores a cada partido. Y los 11 de Segunda División que se ven en directo algunos y el resto todos en diferido. Y yo veo los que me da tiempo mi familia, mi vista y mi paciencia a ver cada uno de los 21 partidos, pero sí que muchos.
Una pregunta, ¿por qué van vestidos de árbitro los que están en el VAR? Si están en una sala de vídeo, podrían estar en chándal, ¿no?
Sí.
O en traje.
Sí. La idea es transmitir y que todo el mundo, como se pincha la imagen del VAR, para que la gente vea que son árbitros. Y es muy importante que cuando tú estás en casa viéndolo por televisión, distingas lo que son operadores de televisión, operadores de vídeo, a los que son árbitros. Y además, como veréis, los ponemos del mismo color del que está en el terreno de juego, para que nos demos cuenta de que el equipo arbitral son el árbitro, los asistentes y el VAR y la VAR. Entonces eso visualmente tiene un efecto psicológico, yo creo.
¿Hay árbitros a los que no les guste estar en la sala del VAR?
No, cero. No,
o sea, vamos. Que se pongan nerviosos, que digan, prefiero estar en el campo que tener que decirle a mi compañero
sí.
en el otro sitio.
Vamos, eso que lo
todos
respondan ellos.
Todos prefieren estar en el campo, la gran mayoría.
Yo preferiría estar en el campo siempre.
¿Hay alguno que le haya dicho a Velasco Carballo, presidente, no me gusta esto de estar mirando 4 pantallas y a ver si pillo algo?
Vamos, cero.
No, ni uno.
Imposible. Ellos saben que el fútbol sin VAR no existe.
Pero se pueden agobiar.
Pues entonces tendría que dejar el arbitraje.
No, porque su profesión es otra. Es la de dirigir un partido de fútbol, no la de mirar pantallas.
Ya, pero ahora mismo la situación actual es que tienes que servir para las dos cosas. Porque si no, es como si a un futbolista le dices, no, yo es que ataco muy bien. Ya, pero es que usted también tiene que defender. Bueno, ya, pero es que yo soy muy buen atacante. En el fútbol actual es impensable que un jugador pueda solo atacar y no defender. En el arbitraje actual es impensable que exista un árbitro que no quiera hacer de VAR.
¿Se acuerda usted la última vez que estuvo aquí, cuando le pregunté por los fueras de juego? Yo creo que se abrió un melón ahí que luego provocó que se tirara por el asunto de si hasta qué punto eran fiables las líneas del fuera de juego. Ya ha habido una decisión que es no tirar líneas, no sombrear la zona de fuera de juego. ¿Por qué?
No. Eso no. Permíteme que te corrija, pero no. Lo que nosotros hacemos en acuerdo con la Liga y con MediaPro es el protocolo, el mismo que se hizo en la Copa del Mundo. Y es, nosotros solo mostramos en los casos donde haya un cambio de decisión. Si el árbitro en el campo decidió fuera de juego y en la revisión del VAR coincide, no mostramos nada porque no tenemos por qué mostrar nada. solo mostramos cuando el VAR interviene, porque el mundo entero tiene que saber con qué herramienta se ha cambiado o se ha sugerido ese cambio de decisión, porque si no, no sería transparente. Si el árbitro mantiene su decisión, no hay que mostrar nada. No estamos interviniendo.
Pero ahora tiran, te ponen líneas en el...
Sí,
en el,
cuando, ¿sí? El, cuando
a principio
el árbitro,
de temporada se ponían siempre. Y ahora no, casi ahora, muy
cuando,
pocas veces. No
cuando hay una intervención, sí. Lo que ocurre es que también solo ponemos líneas si son necesarias. Por ejemplo, el otro día, el último fuera de juego en el Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, donde el VAR interviene en el último minuto de partido por el fuera de juego de Godín, no se pone la línea porque no es necesaria la línea. ¿Me explico?
No porque se dude de que está mal trazada, como pasó.
Como pasó, no que se dude sé que esté mal trazado o no. Ya os dije aquí...
Sí, que ahí tiene un margen de error.
Os sonó muy escandaloso. Para mí era algo natural el decir algo tan sencillo como que las líneas de fuera de juego no son 100% exactas, ni las que tenemos en España, ni ninguna del mundo. Tienen un margen de error y por eso es tan sencillo de explicar como que las líneas del fuera de juego en el sistema VAR es una herramienta del VAR para identificar si ha habido un error claro y manifiesto. Una herramienta.
Y hay orden de que si el fuera de juego es de un trocito del hombro,
correcto,
se considere jugada legal por
correcto,
si acaso.
Correcto, tan es así.
Eso sí se ha variado para mejor, en mi opinión.
No, esa ha sido la política nuestra desde el día uno en todo. En el fuera de juego,
no,
en los penaltis o en las manos.
El primer mes y medio de la competición se anularon jugadas de fuera de juego que era de un trocito, vamos, de un dedito.
No, bueno, y se siguen haciendo. Lo que pasa es que tienen que tomar una decisión y a veces ese límite es difícil ponerlo. Pero es cierto que siguen anulando decisiones por centímetros porque las tienen que anular porque ellos creen que están fuera de juego. Pero es que el límite lo tienes que poner en algún sitio. O sea, yo en eso lo entiendo. Siendo una herramienta que no es perfecta, entiendo que tengan que tomar una decisión, aunque muchas veces sepan ellos que no están 100% seguros.
Sabes que Alemania, por ejemplo, empezó el VAR sin líneas de fuera de juego. Portugal hizo el VAR sin líneas de fuera de juego. Porque no es necesaria la línea del fuera de juego. La línea del fuera de juego es una herramienta más. ¿Qué ocurre? Que si aquí os preguntara cualquiera de vosotros, si en ese monitor que tenemos enfrente, yo os paro una imagen de posible fuera de juego, y es una jugada ajustada, la tendencia que tenemos todos es que como te deje una hoja de papel vas y la colocas enfrente del monitor, porque te quieres hacer esa línea. Pues esa es la herramienta de la línea del VAR, una ayuda que la colocamos y si es un error claro intervenimos y si no, no intervenimos, pero no nos volvamos
locos. Sí, pero que hubo un programa en la tele, no sé si fue Jugones, que trazaron las líneas, o el Chiringuito, que trazaron las líneas y vamos, salían a una Cuenca y otra a Toledo.
Yo prefiero no hablar de otros programas, sino en este que me habéis invitado. Solo os puedo decir que un píxel en la pantalla de televisión sobre la cual se manejaba pueden traducirse en 10 o 15 centímetros. Y también que en ese mismo programa que mencionáis, al día siguiente, en lo que en un programa eran 15 centímetros hacia la derecha, después habían sido 29. Con lo cual ya había un error de 100%. Pero, en fin, que no nos volvamos locos. O sea, en las líneas de fuera de juego no son exactas y no hace falta que lo diga nadie. Es que lo dice el presidente del Comité Técnico de Árbitros. No son exactas, pero ni las nuestras, ni las de ningún sitio del mundo. Hay un margen de error.
De hecho, no hay ninguna empresa homologada por la FIFA. Igual que la de El Ojo de Halcón, sí. La FIFA todavía no ha hecho un concurso, no ha homologado ninguna empresa del fuera de juego. Ni Okai, que es la que hay en el Mundial y la que tienen en la Major League Soccer, ni la que tiene España, que creo que es belga, ¿no?
EVS, sí. No hay ninguna línea del fuera de juego certificada. Hay una compañía que hace una serie de test, la más conocida a nivel mundial, que no voy a decir su marca porque no me pagan, pues que es la referencia para todo el mundo en líneas del fuera de juego del VAR. Y las líneas de fuera de juego del VAR de la Liga Española han sido aprobadas o testeadas o por esa empresa que fue la misma que testeó, aprobó, no puedo decir certificó, las del Mundial.
¿Ha hablado usted con Mendilibar?
En persona ahora no, muchas veces en el terreno de juego sí, porque
digo en este periodo, en el que se ha convertido un poco en el abanderado anti-VAR.
En este periodo fue Carlos Clos a dar la presentación allí a su club, nos atendieron de maravilla y no. Yo creo que él es un gran entrenador, no hace falta que yo lo diga, y que no nos empeñemos en que todo el mundo tenga que estar a favor del VAR y que respetemos por qué, no digo Mendilibar, quien sea, diga que está a favor o que no está a favor, o que le gusta una cosa que no. ¿Por qué no aceptamos? Inclusive hay una cosa que parece que o estás a favor del VAR o estás en contra. y los puntos. Hay mucha gente que está a favor del VAR, pero no le gusta esto del VAR. ¿Y por qué tenemos que ahora? El VAR no es la solución del fútbol. El fútbol ha existido toda la vida, ni del arbitraje. Entonces, creo que estamos dando demasiada importancia al VAR, que es normal porque llevamos 120 partidos. Yo presupongo que dentro de dos temporadas no tendremos al presidente de los árbitros yendo a entrevistas donde solo se le pregunta sobre el VAR.
El Atlético de Madrid, cuando hizo el comunicado aquel contra sí. el criterio del VAR, ¿por qué era?
Fue después del Real Madrid Atlético de Madrid, por sí. Reclamaron una mano de Casemiro y al día siguiente sacaron un comunicado en el que pedían aclaración al comité sobre cuándo se intervenía o no. De hecho, en el comunicado llegan a decir que era consultivo, ¿no? Que cuando consultaba al árbitro, cuando evidentemente el VAR no es consultivo. Ya lo hemos visto en el audio que hemos escuchado.
¿Esto sí le molestó, el comunicado del Atleti?
No, me pareció que ellos lo que querían era una aclaración. La pidieron, se les dio y extraordinario.
Pero era una, no parecía que era un más de cara a la galería, ¿no? Porque a lo mejor si quieren una aclaración, llamando a Velasco Carballo, se la va a dar.
Bueno, nos la hicieron por escrito y Velasco Carballo le respondió. Hoy he estado en la gala de la Federación de Fútbol de Madrid.
¿Y se ha visto con Cerezo?
Y con su presidente y nos hemos saludado muy amablemente, y igual que con el resto de presidentes del fútbol madrileño que estaban allí. Y un placer.
Pedro Martín, ¿por qué no te va a convencer el VAR? ¿Por qué nunca te va a convencer el VAR?
Porque creo que va contra la esencia del juego. Entonces, como, o sea, no es que yo contra el VAR no estoy por principio. Simplemente no me gusta porque para el juego deja la figura del árbitro disminuida, la del asistente, no digamos. Es muy difícil ver un partido bueno cuando interviene el VAR frecuentemente. De hecho, tú no recuerdas ninguno. Recuerdas partidos buenos sin VAR, pero con VAR es muy difícil. Por eso no me gusta el VAR. O sea, es como te gustan más los huevos con chorizo que los huevos modernos de la cocina de ahora. Pues a mí me gustan más los huevos con chorizo que hacía mi madre que la cocina moderna. Me gusta más el sonido de los vinilos que los CDs. Pues a mí me gusta el fútbol sin VAR. Que el VAR pueda tener influencia en las cosas indiscutibles como la línea del gol, en los fueras de juego si son indiscutibles, correcto. Pero las cosas que son discutibles en las demás cosas no me gusta que entre porque para el juego. Esa es la razón principal.
Pero esto es como el móvil. Si me iba mejor sin móvil, sí, no estaba localizado en todo el día. Pero ahora mismo no puedes vivir sin móvil. Y ahora ves sí. el penalti de este Sterling en la Champions y dice que entre el VAR a decir sí, rápidamente que eso no es penalti.
Lo que pasa
es
que a mí me gusta el fútbol
sí,
sin VAR.
A mí no me gustan los parones.
Me gusta la esencia del juego.
¿Pero cuánto te va a durar esto?
No, quiero decir, que no me gusta no me va a gustar nunca. Lo que pasa
no,
que
no, pero
no ya, lo que pasa lo que pasa que como yo sé que esto no tiene solución, es decir, para mí no tiene solución.
Pero va a evolucionar, hombre.
Va a haber VAR siempre, porque como decía Velasco, esto es adictivo. Sobre todo para la gente que ve el fútbol en la tele, no para el fútbol que está viendo en el campo. Porque muchas veces los aficionados que están viendo en el campo el partido no saben lo que está sucediendo. Para los que están viendo el fútbol en la televisión es muy cómodo. Dice, joder, pero si es que están repitiendo y es penalti.
Eso es
claro,
lo peor.
Interviene el VAR.
¿Le gustaría a Velasco Carballo que el que esté en el estadio esté viendo en el videomarcador lo que está ocurriendo?
Yo creo que esa crítica que planteas tiene mucho sentido, porque parece que el partido visto en vivo tenía un valor añadido y ahora no estoy convencido si el partido en vivo realmente lo tiene o lo tiene el televisado. Y claro. Yo creo que si lo que queremos es que la gente asista al campo, pues deberíamos de darle ese valor añadido.
Sí, a mí, por ejemplo, decías antes de la justicia, evidentemente cuando entra al VAR es muy difícil que se equivoque, porque además entran en jugadas afortunadamente muy claras. Pero no me gusta que
perdona que te interrumpa, es que eso es en España, que desgraciadamente estamos bien.
Sí, correcto.
Te lo digo porque si quieres te traigo clips y clips y clips de otras competiciones donde eso que acabas de decir no es así.
Sí, por eso yo estoy muy contento.
Lo digo por poner en valor lo que están haciendo.
Yo estoy contento
chicos.
De cómo funciona el VAR en España, aunque no me guste, porque yo que lo sigo todos los partidos, yo veo todos los partidos de liga porque los tengo que ver. Y entonces tengo anotadas todas las cosas que ha intervenido el VAR. Entonces el VAR ha intervenido, ha rectificado unas 40 decisiones, digamos, ha habido otras 40 más o menos que podía haber intervenido porque eran suficientemente claras y no la ha hecho, a mi interpretación, claro. Pero en general, el funcionamiento de lo que es el VAR no está mal. Pero no me gusta, por ejemplo, que se utilice la palabra justicia, porque la justicia tiene que ver con las pruebas. Entonces, hay mucha gente, tú decías que la mayoría de la gente está contenta de cómo se resuelve el VAR porque es más justo. Sí, pero hay mucha gente que no está de acuerdo con eso porque hay acciones que tendrían que haber entrado para ellos y no se entra. Y como la justicia tiene que ver con las pruebas y las pruebas las tienen en la tele, dice, ¿por qué no entran? Hay menos errores, evidentemente. Porque ya te digo, el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos penaltis se pitaron? 110. De los 110, unos 35 no fueron. Este año, todos los penaltis que se han pitado han sido penaltis. ¿No ves? O sea, yo no estoy en todo. O sea, todos los datos que yo aporto no son en contra del VAR.
A ver, ¿qué dice, Carlos?
Yo creo que respeto totalmente tu opinión y jamás voy a intentar convencerte. Pero solo para darte un punto de reflexión, ¿por qué tratas de que el VAR resuelva todo?
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no?
Claro. Pero a mí el otro día un buen amigo me decía un ejemplo. Mira, Carlos, esto del VAR es como si yo mañana os dijera que traigo una pastilla que cura una tremenda enfermedad. Pero tengo una mala noticia. De cada 100 casos, solo va a curar 70. O tú decías antes 40 y 40, ¿no?
Más o menos.
40,
dame la pastilla.
40 cura y otros 40 no los cura. Y dices, esto no es justo. No me des la pastilla. Hay otra forma de verlo, es decir, perfecto, sin la pastilla, los 80 hubieran muerto. Con esta pastilla, hombre, salvamos
no,
a 40.
Antes no fallabais tanto.
Los árbitros fallan poco y ahora fallan.
Por eso no morían todos el año pasado.
Oye, al hilo de eso, ¿hay posibilidades de que en el futuro los supuestos en los que actúa el VAR se amplíen?
Ahora hay ¿O se reduzcan?
Yo creo que, bueno, sabéis que eso no depende de nosotros, sino de International Board y de FIFA, aunque yo pertenezco a las dos organizaciones, y en todas las reuniones de International Board ese es un debate abierto. Yo he dicho hoy en rueda de prensa que el VAR estaba en pañales y eso ya se ha tergiversado y demás, pero no pasa nada. Evidentemente me refería a que si pensamos todos que el VAR ha llegado para quedarse en el fútbol y solo llevamos 2 años de VAR en el mundo y en España, tres meses... Pues yo creo que está claro que es no un adolescente, es un bebé que va a desarrollarse muchísimo y que va a evolucionar muchísimo. El que yo diga hoy que eso no va a evolucionar y que no va a haber cambios es tener poca visión de futuro.
Pero hay acciones que se estén estudiando ahora que son susceptibles de que sean analizadas por el VAR,
sí.
Quitando estas cuatro.
Sí. Sí, sí.
¿Se puede saber cuáles?
No.
Gracias.
Las segundas amarillas, a lo mejor.
Todo. Lo que se debate en International Board es... ¿Sabéis que International Board no lo forman los árbitros, sino que lo forman los árbitros, los futbolistas, los entrenadores? O sea, el mundo del fútbol. Entonces, en ese foro...
¿Cuántos son la International Board?
International Board está dividido en diferentes paneles. Paneles técnicos hay uno, y hay un panel técnico y un panel de fútbol. En el panel técnico estamos un representante por cada confederación de fútbol. Por Asia, por África, por Europa, que estoy yo, entonces, y por FIFA, que tiene dos.
¿A usted le gustaría que en el futuro, cuando ya está todo bien engrasado, entrara el teatro también, como se castiga en la NBA? O sea, el tío que claramente ha simulado una falta, el pobre árbitro le ha parecido, porque hay actores magníficos, y la pita, que el de arriba le diga, es teatro, y pueda sacar amarilla.
El problema con incorporar más casos es que podemos caer a justo lo que no perseguimos.
Parar cada oportunidad.
Y es que vamos a parar. Cuando metamos más casos, paramos más el partido.
Una cosa. ¿A usted no le gustaría?
No. Yo creo que si encontramos la forma de intervenir en el partido de manera que no retrasemos el juego y no hagamos precisamente lo que el compañero decía, pues entonces sí. Pero yo ahora mismo no lo veo. Pero creo que va a evolucionar tanto que no lo sé.
¿No se cabrea mucho cuando ve que no añaden el tiempo que hay que añadir los árbitros?
Yo me pongo como una moto.
Algo que parece... Es que eso es una cuestión casi matemática. Es decir, es ir sumando un poco cambios, interrupciones, lesiones y la aplicación del VAR. Y de repente ves que dices tú, pero bueno, si no, mete 4 minutos como antes, como el fútbol de hace 2 años.
Yo creo que realmente este año se está añadiendo muchos más minutos de lo normal. Este año hemos visto partidos con 9 minutos, con 5, con 6, con 7. Es muy habitual.
Pero hemos visto casos también muy flagrantes.
Ha habido 8 partidos con más de 100 minutos, que han durado más de 100 minutos.
Entonces, yo creo que
pero tenía que haber sido más, ¿eh?
Yo creo que esa es una autocrítica que yo reconocí en la anterior rueda de prensa, que tenemos que ser un poquito más exactos en ese cálculo, y creo que desde entonces hasta ahora hemos mejorado y que ahora estamos mejor. Pero yo creo que eso tenemos que respetarlo mucho, porque si no, estaríamos utilizando una herramienta que nos da una ventaja y nos crea una desventaja.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Dos 12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, esta noche en el estudio central del partidazo, y muchos oyentes que le preguntan, Alberto Araúz.
Sí, hay muchas de casos concretos, Juanma, pero vamos a seleccionar tres de ellas que están preguntando los oyentes.
Son preguntas pim pam pum, ¿eh?
Eso, o sea, es. Dice un oyente, en el fútbol americano, cuando los árbitros juzgan una jugada, explican lo que pitan en 5 o 6 segundos al público. Esto favorece muchísimo el espectáculo y hace partícipe al público del juego. ¿Va a pasar esto en el fútbol en un futuro cercano?
Estoy convencido que sí, a nivel mundial, eso lo veremos. Yo creo que ocurrirá. No lo veo en el corto plazo, pero yo creo que eso no es descabellado. A mí particularmente no me gusta, no estoy a favor, pero creo que lo veremos.
Kini, un oyente, dice, una de las cosas por las que yo apoyaba al VAR era porque por fin expulsarían a Luis Suárez y en el Clásico se volvió a escapar. ¿Se conseguirá por fin que se le expulse o habrá que esperar al día del juicio final?
No, esa pregunta no va para mí.
Y la tercera es de Nacho, que te pregunta, Carlos, si sabe por qué los árbitros se les llama por los dos apellidos.
Ya sabes el chiste, ¿no? Acordarse de su padre y su madre.
No, ¿hay una razón histórica?
Sí, una razón histórica de Franco Martínez y no lo sé, yo eso es la que he escuchado históricamente,
es la,
¿no?,
que dicen, ¿no? Que había un árbitro que se llamaba Franco Martínez y que para evitar el titular...
Empezaron a leer titulares en prensa, Franco es muy malo, Franco se equivoca, injusto Franco en Barcelona, y a partir de ahí el régimen llamó y dijo, oye, ¿que por qué no le llamáis?
Yo creo que no, porque antes de Franco Martínez estaba Ortiz de Mendívil y ya se le llamaba por Ortiz de Mendívil.
No, es que Ortiz de Mendívil es apellido compuesto. Es compuesto. Claro. Es Ortiz de Mendívil, no sé qué.
Pero antes era Paco Guruceta, Escartín, eran todos de un apellido.
Sí, hasta los años 60.
Aparece el murciano Franco Martínez.
Era un apellido, pero a partir de Franco Martínez, finales de los 60, principios de los 70, ya son los dos.
Es verdad, Velasco Carballo. Es que no me imagino, estoy con Carlos Velasco. Carlos Velasco no me suena árbitro, es verdad.
Oye, muchos jugadores.
Además, a mucha honra, ¿eh? Los dos apellidos, a mucha honra.
Muchos jugadores me llamaban Carlos también, o sea, que sí. No, sin los apellidos no pasa nada.
Por ejemplo, las sanciones de los comités de competición salen con los dos apellidos de los jugadores. ¿Cómo tiene que ser?
Sí, hombre, claro. Y las multas de tráfico, ¿no te fastidia?
Claro.
Y, la, no, y, pero la, digo, y las inspecciones de Hacienda.
No, pero digo la comunicación pública. No ponen, en el caso, por ejemplo, de, yo qué sé...
Leo Messi. Sí,
ponen Messi y el segundo apellido, que no me acuerdo cuál es. Como está nacionalizado, tiene que tener dos apellidos.
Bueno, ¿hay alguna pregunta para Velasco Carballo por parte de nuestros opinólogos? Sí, Palomar, sí. Senabre...
Sí. Yo tengo una... Apelo más a su intuición y su conocimiento en el mundo del fútbol más que a datos, salvo que los tenga. ¿Hay alguna relación entre esta liga tan igualada que tenemos con la aplicación del VAR o es que ha salido así de buena?
Yo no creo que esté relacionada con el VAR, sino que cada vez en el fútbol hay más, las distancias son más cortas. No creo que esté relacionado con el VAR.
Y al hilo de esto, ¿hay alguna relación, puede haber alguna relación en que este mundial, primero con VAR, sea el que peor fútbol se ha jugado en las últimas décadas?
Yo no comparto esa opinión, quizás porque me lo pasé muy bien allí y lo disfruté mucho, pero sí que ha sido un mundial apasionante. Y
sí, apasionante, sí, pero de fútbol...
¿Guas, tienes alguna?
Hombre, me ha dejado usted pasmado cuando dice que lo de Suárez no es tarea de usted, no le compite. ¿A quién llamamos? ¿Al presidente de los farmacéuticos? Arrime ese hombre.
Yo me arrimo donde tú quieras, pero tengo demasiado respeto por todos los jugadores y por todos los equipos para hablar de alguno en particular.
No, que si la tarjeta era de Suárez, le están preguntando.
Ya. Sí, yo sé. Si la pregunta la he entendido. Sino que no quiero responderla.
Ah, vale. Bastante que han sacado el corte del penalti, porque eso ya era...
Sí, a ver si
lo demás ya sobra.
Otra que suena por ahí. ¿Es verdad que se puede introducir el VAR en la Champions este año, a partir de cuando empiezan los cruces?
Pues la verdad es que podéis invitar aquí a mi amigo Roberto Rossetti y os respondería esa pregunta de mil amores y después me lo llevaría yo a cenar. Así es que
no
tiene es
idea.
Una pregunta para él.
No hay noticia, vale.
Los que sí lo han pedido son los clubes de segunda para la próxima temporada. ¿Y de qué depende ahora eso, Carlos?
Pues que se formalice un acuerdo entre la Liga y la Federación y después que nos pongamos a trabajar porque la implementación del VAR, como sabéis, es muy complicada y los árbitros españoles, como hoy alguno de ellos ha dicho en rueda de prensa, pues hicieron una formación que se dejaron la vida en esto. Ellos no han tenido vacaciones. Los árbitros españoles, para que os hagáis una idea, el verano pasado hicieron, entre todos, evidentemente, 101 partidos. O test, no partidos de 90 minutos en alguno de los casos, pero la mayoría sí. La temporada anterior, esos mismos árbitros hicieron 14 partidos.
Coray.
En el mismo periodo de tiempo. Ellos hicieron 101. imaginaros el curro que se pegaron para llegar a lo que hoy estamos viendo.
O sea, que hicieron 101 el año pasado y el anterior 14.
14.
Bueno, pues uno por otra. Un año sin dar un palo al agua y el otro trabajando.
No, estamos hablando de pretemporada de verano.
Ah, vale.
En la realización de los partidos de segunda división, que se supone que para la televisión es más pobre porque tiene menos cámaras, ¿va a ser un problema también para aplicar el VAR en segunda división o no?
No, los estudios nos demuestran que si en un campo te pongo 50 cámaras, las recomendaciones del VAR se basan en 4, 5, 6 cámaras.
Vale.
Y esa experiencia se confirma en España. Tú puedes colocar 50 cámaras, pero al final siempre las decisiones se toman por las dos cámaras de fuera de juego, por la cámara de cortos, por la cámara del ángulo inverso, que te da muchas, o por un fondo. O por una peseta derecha o por la.
Y que es posible que alguna se escape, pero bueno.
No hay más, mínimo, más de 6-8 cámaras. Bueno, sabéis que en muchas ligas solo se hace el VAR con 6-8 cámaras.
Senabre, ¿tú tienes alguna pregunta?
No, yo es que estoy fascinado con el audio. Me parece lo más espectacular.
El audio del clásico.
En mucho tiempo. Sí, el audio, sí. del VAR con el que hemos abierto el programa. Y no me ha quedado claro porque usted dice que no le gustaría que los árbitros tuvieran la importancia de tener un micrófono y que el audio se escuchara, pero si le ha contestado al oyente que va a pasar lo mismo que en la NFL, los árbitros cogen el micrófono, dicen la decisión que hemos tomado en el campo se queda, o la decisión que hemos tomado en el campo la cambiamos por esto y por esto, y ese audio lógicamente se escucha en todo el campo y la NFL, y la ESPN o quien esté dando el partido lo pincha. Entonces, ¿se va a hacer o no se va a hacer?
Rotundamente no en España, ni mucho menos a corto plazo. Yo la pregunta que he respondido es si pienso que eso va a suceder en el mundo.
¿Quiere escuchar cómo quedaría en tiempo de juego? Porque es que hemos arrancado el programa con la mezcla de la narración de tiempo de juego y el VAR. Quedaría así. Escucha, a ver si le gusta.
Pelota para Jordi Alba. Jordi Alba la quiere poner abajo. ¡Oh, penalti de Varane! Para mí, penalti de Varane a Suárez.
Correcto. Balón. Para mí saca balón.
No reanudes nunca, ¿eh?
¡Fuera de juego!
¡Fuera de juego de Alba!
¡Fuera de juego!
No reanudes, por favor.
José María.
Si lo van a mirar.
Escúchame un momento, José María.
Dime.
Me has dicho que para ti saca balón, ¿verdad?
Sí.
Vale, no reanudes, por favor.
Vale.
Para mí, penalti, ¿eh?
Yo creo que es penalti.
Va a Busquets, ahora se comía al árbitro, le reclamaba penalti también Piqué. Va a buscarle Sergi Roberto otra vez.
Ahí va.
Sergio Busquets, todos a por él.
Tranquilo. No, tranquilo, Sergio, tranquilo, no va a ser lo que vosotros queráis, para eso estamos trabajando nosotros, ¿vale? Venga, tranquilidad.
Hay VAR, ¿no?
Sí, pero no creo que lo pite.
A ver si hay VAR.
Ha sacado el pie Varane.
Yo creo que Suárez le roba la cartera a Varane y cae encima de él.
Parece que Varane mete el pie en el suelo y se pega un guarrazo.
José María, por favor, te recomiendo que vayas a verla, ¿vale?
Vale, perfecto.
Ahí va. La jugada.
A ver lo que dice Nachet Martínez. Oliveros, ¿por qué hay VAR?
Va a ver el monitor.
Vale, no toca balón, Varane. Golpea a Luis Suárez
para entrar. ¿Vale?
Ahí la tienes, ¿vale? Perfecto, ahí te va.
Vale, a ver, el contacto.
Debe ser complicado, porque no decide.
Por la tele es más penalti que en directo todavía.
Vale, perfecto.
El árbitro. Va a pitar penalti, a ver.
Sí, penalti, a ver, ahí. Vale, perfecto, sin tarjeta.
Perfecto, correcto, José María.
¡Penalti!
¡Penalti, sí!
¡Claro,
penalti! ¡Mira cómo lo celebra!
¡Penalti a favor del Barça!
Esta es la mezcla de la radio y el VAR.
Qué bonito, ¿eh?
Es una maravilla.
De verdad, yo te lo digo de verdad. Es, a nivel de audio de una narración de un partido, es precioso.
La verdad es que es increíble que unos árbitros en un clásico, en una situación crítica, se comporten con esa tranquilidad, con esa profesionalidad.
No, y que Lama no diga nada contra los árbitros.
Eso lo ha quitado
Munilla. Lo hemos editado.
¿Por qué? Tengo una duda. ¿Por qué Sánchez Martínez dice, toca balón? Él, cuando ve algo que puede ser susceptible de analizar por el barman, por el que está en el bar, ya se lo dice también. Da su opinión.
Uno de los principios básicos del VAR es que es una de las modificaciones que cambia al arbitraje, y es que el árbitro en toda situación de área, él tiene que explicar lo que pita o lo que no pita.
O sea, él, como si fuera narrándolo.
Correcto,
él lo dice.
Correcto, eso lo has explicado perfectamente. Nuestra instrucción es, tú tienes que narrar lo que estás haciendo de una manera corta, concisa.
Las cosas son importantes.
¿Por qué? Porque es básica, como habéis visto en esta jugada, porque si Alejandro, que está actuando como VAR en este caso, ve las imágenes y recibe, toca balón, claramente él ya sabe lo que el árbitro en el campo está juzgando, y es que no pita ese penalti porque, en su opinión, toca el balón el defensor.
¿Hay un retardo de 2 segundos o así? ¿Les he entendido?
Hay un retardo de 3 segundos entre una cámara y otra, pero...
entre la comunicación del el árbitro del VAR y la comunicación
instantánea.
¿Y ha pasado en algún partido que se haya cortado?
No.
Joder. Qué envidia, quiero decir.
Y mira que ha habido tormentas.
Los que vivimos del sonido sabemos que muchas veces se corta. Además, el partido más gordo.
Solo hemos tenido un pequeño incidente que no afectó para nada y que ahí quedó muy puntual y que no...
Y Carlos, una cosa. ¿Llegará el momento en el que el árbitro vaya a verlo al monitor y, como pasó en el Mundial, que creo que pasó 3 veces, no rectifique su opinión?
Ha ocurrido ya en España, en Huesca Español, donde el VAR le llamó para una posible roja y el árbitro, que fue Eduardo Prieto, vio el monitor y, en su opinión, simplemente fue amarilla y tomó esa decisión, en nuestra opinión, acertada.
Oye,
y una pregunta, una pregunta que los descreídos me hacen aquí, que está el teléfono...
No, es que tengo el teléfono ardiendo yo también, pero yo tenemos también, que despedir a Velasco Carballo.
Nada, es un segundo solo. Usted, que es amigo del VAR, ¿el VAR es del Madrid o del Barça?
Yo no soy amigo del VAR, yo soy amigo...
¡Familia!
Yo soy amigo del arbitraje.
¡Ole!
Y es lo que yo quiero, y que el VAR no se utilice nunca.
¿Sabe de lo que es amigo usted? De la comunicación. Y es lo que le agradecemos de verdad. Que esté aquí, sentado, y que hablemos con la normalidad, y que uno opine una cosa, otro opine otra, pero al final son posturas... enfrentadas, pero que se pueden poner en común, o sea, que no pasa nada. Es una maravilla recibirla aquí, además, cuando usted quiera, eso sí, lo elige usted, eso también lo elige usted, y no sé, hasta la próxima le puedo decir, porque lo pasamos muy bien hablando con usted de arbitraje de fútbol, y aprendemos, y creo que sirve mucho también para el espectador para aprender.
Pues gracias a vosotros.
Mándenos un día la señal en directo del VAR y ya va a ser la leche. Lo mezclamos con la narración.
Aprieta.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias,